noche en 13.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Fíjate, quién no lleva tan bien este final de año son los médicos de nuestro país. En la sanidad pública, en el Sistema Nacional de Salud, hay aproximadamente 3,6 médicos por cada 1.000 habitantes. ¿Y cómo se distribuyen?
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de la Granja.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La búsqueda de los tres españoles desaparecidos en Indonesia se va a prolongar hasta el domingo, 3 días más de lo inicialmente previsto. Buzos y equipos de emergencia están buscando en aguas del Parque Nacional de Komodo a las 3 personas que murieron el viernes cuando naufragó el barco turístico en el que se encontraban Lorena Fernández.
El domingo se van a cumplir 10 días del naufragio de un barco turístico de madera en aguas del Parque Nacional de Komodo, en pleno archipiélago de las 17.000 islas que conforman Indonesia. Desde el pasado viernes, los servicios de emergencia solo han podido rescatar el cuerpo de una de las menores desaparecidas. Queda aún por encontrar el del padre valenciano de esta expedición, el de su hijo y el de otro menor de edad, hijo de su pareja, quien sí ha logrado sobrevivir junto a otra hija. Ellas son las dos únicas supervivientes de esta tragedia que ha sacudido su Valencia natal, donde son una familia muy conocida. Exteriores ha presionado en los últimos días para que se siguieran buscando estos cuerpos más allá del límite legal que terminaba el 1 de enero. Por delante quedan ahora 72 horas a contrarreloj.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegura que la entrada de su país en la Unión Europea forma parte de las garantías de seguridad a las que aspira Kiev en ese marco de los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra rusa. Lo ha dicho en un mensaje a través de la red social X, antigua Twitter, unas declaraciones que llegan justo cuando hemos conocido que Rusia va a enviar a Estados Unidos los restos de los drones con los que, según el Kremlin, Ucrania habría atacado una de las residencias de Vladimir Putin. Un anuncio que llega en una semana en la que las aspiraciones de lograr la paz entre Kiev y Moscú se han enfriado mucho y en la que el propio Donald Trump ha desmentido las acusaciones rusas. Un Trump, por cierto, que sigue tratando de poner fin al conflicto, eso sí, a su manera. Lo explicaba en Mediodía COPE José Ángel López, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas.
Tener que lidiar en esta segunda presidencia de Trump, donde hemos asistido a auténticas mediaciones de parte, por parte de Trump, a favor de Rusia, claramente, porque es un escenario en el que determinadas grandes potencias, en un escenario que a mí me recuerda bastante al periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se están repartiendo el mundo en esferas de influencia. ¿Por qué? Pues porque lo que Trump pretende es restablecer todas unas zonas y unos ámbitos de cooperación con Rusia, pues por ejemplo en escenarios como el Ártico.
Y a partir de hoy, Hacienda va a controlar más los movimientos bancarios que se realicen vía Bizum, deja fuera de esa inspección los movimientos entre particulares, pero el control sobre autónomos y empresas se estrecha, Fernando Díez.
Febrero será el primer mes en el que las entidades bancarias estén obligadas a informar a Hacienda sobre la facturación realizada a través de Bizum por empresarios y profesionales. Las novedades principales en este sentido son dos. Hasta ahora Hacienda no reclamaba la información relativa a operaciones menores de 3.000 euros y ahora sí, y las entidades financieras tendrán la obligación de pasar un informe mensual en lugar de anual. Las transferencias no relacionadas con trabajo entre particulares de momento quedan fuera de la ecuación, pero con excepciones. Se ha establecido un techo de gasto, 10.000 euros. Cualquier ciudadano que supere transacciones vía Bizum por esa cantidad en un año tendrá que declararlo. Y otra condición, Hacienda sí vigilará las operaciones, sean o no entre particulares, que se repitan periódicamente en la misma fecha, cantidades exactas en cada mes, pagos periódicos o conceptos similares. El objetivo principal que hay detrás de esta serie de medidas, asegura la administración pública, es estrechar más el cerco sobre el fraude.
Sigues ya con la linterna con Ángel Espósito.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Feliz año, feliz 2026. En esta primera linterna te propongo un rato de radio para entretenerte. Vamos a estar acompañándote hasta las 11:30, como siempre. Hoy quiero recordar lo que hemos hecho en los últimos 365 días y contarte todo aquello que vamos a seguir haciendo en este año que comienza. Uno de nuestros objetivos es hacer radio desde el lugar de la noticia y ya te anuncio que vamos a seguir dando voz a los sin voz. Es algo que ni queremos ni podemos dejar de hacer. Pondremos un micro azul de COPE para escuchar a aquellos que sufren y te prometo seguir desplazándome al lugar de la noticia, contándote desde allí el porqué de las cosas, sus consecuencias y escuchar a los protagonistas. Y eso es lo que hemos hecho este año viajando a Oriente Medio. En pleno conflicto, con la tregua pendiente de un hilo, hemos viajado hasta la zona. Visitamos los pasos fronterizos de la Franja de Gaza, estuvimos en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv. Pude hacer una de las entrevistas de mi vida en Jerusalén. Mira, acompáñame hasta la Ciudad Vieja, concretamente hasta el barrio cristiano, junto a la puerta de Jaffa. Allí se encuentra el Patriarcado Latino. A menos de 10 minutos caminando de aquí está el Santo Sepulcro y a menos de un cuarto de hora el Muro de las Lamentaciones. Nos espera el cardenal Pier Battista Pizzaballa, el patriarca latino de Jerusalén. La verdad es que conseguir unos minutos con él no es fácil. Cuando viajamos a la zona, la tregua pendía de un hilo, las complicaciones eran máximas, pero nos cita a las 7 de la mañana en su casa, en el patriarcado. Nos presentamos, impresionados. Nos hacen atravesar una galería en la que se pueden ver los retratos de todos los patriarcas y entramos en una habitación no muy grande. Nos preparan un café. Unos instantes antes de la hora acordada aparece el cardenal Pizzaballa. Nos saluda de manera muy cordial. Nos pide perdón porque la cita sea tan temprano y se excusa contándonos que tras hablar con nosotros se va de viaje al Líbano. Son muchos los viajes y desplazamientos de estos días. Nos sentamos y lo dicho, a charlar.
Señor, ¿estamos ante una oportunidad firme y real para la paz?
We hope so. We are not that sure that things will go for better that soon and that easily.
Esperemos que sí. No estamos tan seguros de que eso sea pronto y fácil. El acuerdo es frágil, hay tensiones cada día, hay enfrentamientos aquí y allá. El futuro como situación de Gaza y Palestina es muy ambiguo, así que todavía nos hacemos muchas preguntas, pero confiamos y creo que la guerra ha terminado, al menos tal y como la hemos visto, porque todo el mundo está cansado. No está claro qué va a ocurrir. Sigo pensando que el final de la guerra no es el final del conflicto.
I keep saying also that anyway, the end of the war is not the end of the conflict.
He leído unas declaraciones suyas este pasado fin de semana en Florencia. Si antes no se construye un mínimo de confianza, la paz es imposible. ¿Cómo se construye la confianza en esta región?
I said that one of the first victims of this...
La primera víctima de esta guerra, y no solo en esta guerra, es la confianza. La confianza entre israelíes y palestinos no existe. Y en términos generales, no solo en Oriente Medio, la confianza entre países está muy herida. La confianza no solo se construye con palabras, sino también necesitamos hechos sobre el terreno, que traigan cambios. La gente necesita ver cambios sobre el terreno. Y también está el elemento del liderazgo. Necesitamos nuevos líderes, nuevas caras, políticos y religiosos. No voy contra nadie, pero si quieres una nueva realidad, necesitas nuevas personas, nuevas caras. Y en este contexto, el elemento religioso es muy importante. En Oriente Medio, la religión tiene un impacto social muy fuerte.
The Middle East religion has also very strong social impact.
A lo largo de estos años, yo he hablado muchas veces en directo con el padre Gabriel Romanelli, el párroco de Gaza. El día antes de fallecer el Papa, me contó, de fallecer Francisco, me contó Romanelli cómo habló incluso con el Papa Francisco. ¿Cómo valora la comunidad cristiana en Palestina, Cisjordania, en Gaza, en Israel, esta posibilidad de acuerdo de paz?
The Christians are no different from the others. They think like all the others. Of course, the Palestinian Christians, they...
Los cristianos no son diferentes a los demás. Piensan como los demás. Los cristianos palestinos están muy cansados como todos y desean el final de esto porque están pagando un precio muy alto, como todos. La mayoría de palestinos tienen dudas de si las cosas van a mejorar. El final de la guerra no es el final del conflicto. La situación en Cisjordania sigue siendo complicada. Todo el mundo se centra en Gaza, pero Cisjordania tiene muchos problemas. Pero tienen esperanza de que la palabra de la Iglesia universal, no solo la Iglesia local, puedan contribuir a que se tenga una orientación diferente.
No just the local church, things can have a different orientation.
Hay por delante los periodistas. Nos fijamos mucho en la reconstrucción física y material, los miles de millones para reconstruir Gaza, pero también hace falta una reconstrucción espiritual. ¿Es más difícil la reconstrucción de la gente que la reconstrucción material?
Definitely yes. To rebuild walls, complicated as could be, is much easier than to rebuild from the human.
Definitivamente sí. Para reconstruir muros, aunque sean complicados, es más fácil reconstruir desde la devastación humana que trajo esta guerra. La violencia que vimos desde el 7 de octubre hasta la guerra en Gaza, el sentido de la humanidad se ha arrancado y ofendido. Ha creado una herida muy profunda en la conciencia de la gente. Y por eso el rol de los líderes religiosos es muy importante. Y tenemos que tratar, discutir y hacernos importantes preguntas. ¿Dónde estábamos cuando sucedió todo esto? ¿Cómo afrontar la fuerza del mal que está dentro de nosotros y permitió que se hicieran estas cosas? La unidad entre fe y realidad, cómo verlo todo con fe, no son preguntas fáciles.
Based on faith, on this, will be no simple questions.
Estamos viviendo la entrega de cadáveres con cuentagotas, decenas de miles de muertos en Gaza, la entrega de los secuestrados. ¿Cómo se afronta, qué se dice a esas familias, un sacerdote, cómo afronta ese dolor, ese consuelo?
First of all, I have to say that one of the difficulties I had also personally.
Lo primero que tengo que decir es que una de las dificultades que tuvimos, incluso yo personalmente, fue tratar con el sufrimiento de la gente. Todo el mundo, israelíes y palestinos, todo el mundo, estaba tan lleno de su pena que no estaba preparado para escuchar la pena de los demás. Y no fue fácil para nosotros acercarnos humanamente a los dos, porque si te acercas a los palestinos, los israelíes se sienten traicionados, y viceversa. Y también lo que es importante en estos casos, tras mi experiencia de estos dos años, es que hay que estar presente, estar ahí. Y no es fácil. Estar cerca de las víctimas del 7 de octubre. Estar ahí. Y también presente con la gente de Gaza. También recibo quejas suyas, pero no importa. Porque hay que estar ahí. Estar cerca de ellos y rezar con ellos. Y confiar en Dios.
And to express closeness and prayer with them. And trust everything to God.
Desde el resto del mundo, desde el resto de la cristiandad, ¿qué debemos hacer? Lo digo porque ha habido muchas manifestaciones en España, en Italia, manifestaciones deportivas, manifestaciones en la calle, con violencia incluso. ¿Cómo podemos ayudar o empujar desde el resto del mundo?
I have to say that I was very impressed by the demonstration all over the world.
Tengo que decir que me impresionaron mucho las manifestaciones en todo el mundo. Estados Unidos, España, Europa, Italia, todos lados, incluso Asia y muchos otros países. Por supuesto que hay que rechazar cualquier tipo de violencia y cualquier forma de antisemitismo en estas manifestaciones, pero tengo que decir que estas manifestaciones masivas, representadas por todas las generaciones, fueron muy importantes. Lo que vimos en Gaza tuvo mucho impacto en la conciencia de la gente, y eso es algo muy importante y bonito, dejando de lado, evidentemente, toda la violencia y el antisemitismo. Creo que es importante que sigamos hablando de ello, porque ahora, si termina la guerra, se dejará de hablar de ello, pero la herida permanece. Así que esta cercanía es importante, no solo para una reconstrucción física, sino para que esta gente vea que no está sola. Y también es importante que los creyentes recen y también que vengan. No solo necesitamos manifestaciones en todo el mundo, necesitamos también su presencia aquí.
I think we need this closeness not just with the demonstrations in the world, but with the presence here.
Hablando de acercarse, ¿esperan el regreso de los peregrinos a Tierra Santa en esta nueva fase? Es muy importante.
I think it's very important.
Creo que es muy importante. Confío en que ahora que la situación ha mejorado, no ha sido fácil encontrar espacio, vuelos, pero es momento de pasar página y empezar a volver aquí. Esta es una forma concreta de apoyar, no solo a los cristianos, sino también a las miles de familias que trabajan en estas actividades. Y necesitamos esto. La peregrinación es parte de nuestra identidad.
We need this. The pilgrimage is part of our identity here.
Comentaba antes, Monseñor, que hace falta liderazgo político y religioso por todas las partes para este proceso de paz. ¿Es posible un liderazgo cuando estamos en el control, y se lo he escuchado a usted, cuando estamos en el control de los extremos políticos en Israel, Hamas en el lado palestino y los colonos?
This is one of the difficulties we have. We have a lot of issues.
Es una de las dificultades que tenemos. Desafortunadamente, dejamos la narrativa política y religiosa a los extremistas, a los radicales. Por eso necesitamos nuevos líderes, que sean capaces de traer un nuevo discurso y un nuevo lenguaje en este contexto. Debería ser la prioridad. Si no, las cosas no cambiarán. Si dejamos todo el terreno a los colonos, a los radicales, y en el lado palestino, a Hamas, a la Yihad, a quien sea, las cosas no van a cambiar. Y esto es responsabilidad de todos, tener un nuevo lenguaje que ayude a los líderes políticos y religiosos a pensar diferente.
Help also the political and religious leaders to think differently.
Antes comentaba, estamos ya terminando, Antes comentaba el problema de Cisjordania. Cuando uno ve el mapa, Belén, Nazaret, Hebrón, el Sinaí, dices, aquí empezó todo, en esta región del mundo empezó todo. ¿Cómo es la situación aquí en Jerusalén, en Belén, en Nazaret? Es muy difícil.
The political situation remains very difficult. One of the problems we have, there are many problems.
La situación política es muy difícil. Uno de los problemas, hay muchos, pero uno de ellos es que estas tierras están aisladas. Belén está aislada de Jerusalén. Nazaret está en el otro lado, Sinaí. Ayer, por ejemplo, tuvimos la ordenación episcopal del obispo de Sinaí. Es una situación totalmente diferente. Las fronteras están cerradas, así que es muy complicado. La situación política de Israel y Palestina es totalmente diferente. Diferentes perspectivas. Y la situación económica es diversa. Una vez más, repito, necesitamos una nueva visión. No podemos focalizar en Belén como si fuese solo un problema de Belén. El problema de Belén, Hebrón, Nazaret, Sinaí, está conectado con una nueva visión de Oriente Medio, que es necesario pensar diferente para la coexistencia de la gente, que tienen que quedarse aquí. Judíos, cristianos, palestinos, musulmanes, israelíes, todos se quedan aquí. Así que hay que encontrar una nueva manera de estar aquí.
Palestinians, Muslims, Israelis, all remain there. We have to find a new way to be here.
Usted ha dicho de la cuestión. El fin de la guerra no es el inicio de la paz. Preguntar esto a un religioso es una estupidez. Se lo pregunto a Pier Battista Pizzaballa. La paz, ¿es una misión imposible en esta región del mundo?
If you identify peace with a solution of
Si identificas la paz como solución de todos los problemas, parece algo idílico y no realista. Si la paz significa el deseo de cambiar la situación y de tener todos juntos el esfuerzo de construir algo diferente, Digo que esto sí es posible. Por supuesto, estamos viviendo el fracaso de las instituciones políticas y religiosas, pero en la sociedad hay mucha gente, israelíes y palestinos, que quieren vivir de forma diferente.
But in the society, we have a lot of people, Israelis and Palestinians, who want to live differently.
¿Tiene esperanza en este momento histórico?
I have a very strong desire.
Tengo un fuerte deseo de que lo que ha empezado pueda continuar. Nosotros como iglesia, yo mismo, estamos comprometidos junto a otros líderes religiosos a empujar para que este nuevo proceso no fracase.
Not to let this new process to fail.
En español. Muchas gracias, monseñor. Mucha suerte.
Gracias a ustedes. A vosotros, vosotros.
La verdad es que hay que escuchar esta entrevista con mucho detenimiento porque hay claves muy interesantes para el futuro de la región y del mundo. Te recuerdo que el llamado proceso de paz sigue en marcha, pero de momento la situación en Gaza o no mejora o está cogida con alfileres. La otra gran protagonista de este final de año pasado ha sido María Corina Machado, la opositora venezolana a Premio Nobel de la Paz. La presencia de María Corina en Oslo, Noruega, fue toda una aventura. De hecho, se siguen dando a conocer detalles de su salida del país. Lo último es que se llegó a fracturar una vértebra. Sí, su marcha de Venezuela fue de película. Antes de salir estuvo meses viviendo en la clandestinidad y es que el gobierno de Maduro mantiene sobre ella una acusación por traición a la patria y conspiración con países extranjeros. Días antes de la ceremonia de entrega del Nobel, un grupo de veteranos de guerra con formación en operaciones especiales e inteligencia fueron los encargados de sacarla de Venezuela. María Corina emprendió viaje disfrazada hasta la costa. En ese trayecto terrestre sorteó 10 controles militares. Ya en el mar, un pesquero la llevó hasta una pequeña embarcación que esperaba en alta mar. El trayecto se hizo bajo vientos huracanados, aguas turbulentas, monitorizados por soldados de Estados Unidos. No debió ser agradable. Llegaron a Curazao y unas 3 horas más tarde, María Corina se encontraba a salvo en un avión privado despegando con destino a Oslo. Mientras llegaba para reunirse con los suyos, aquí en La Linterna hablamos con su hermana Clara Machado. La conversación fue emocionante. Aún estaban esperando la llegada de María Corina. Clara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias.
Lo primero que tengo que preguntarte, Clara, es, lógicamente, ¿qué sabéis hasta ahora de tu hermana, de María Corina?
Bueno, mira, como lo anunciaron durante la ceremonia, el director del Instituto Nobel está por llegar en las próximas horas.
Os vais a reunir allí toda la familia en principio. Está tu madre, están sus hijos. Claro, ¿cuántos años hace que nos veis? Va a ser un encuentro muy familiar, supongo.
Sí, debo decir que ese es el premio más importante. y creo que el más significativo porque, bueno, la reunificación familiar y este abrazo en familia es algo que el régimen le ha robado a millones de venezolanos y es gran parte de lo que le da el propósito de la lucha de María Corina, que es el reencuentro y el reunir a la familia.
Cuando se produzca ese reencuentro, Clara, cuando la tengas delante y aparezca por Oslo, ¿sabes qué le vas a decir?
Que la quiero, que la quiero mucho, que creo que no van a haber muchas palabras. Y gracias, quizás siendo la más importante. Gracias por todo su esfuerzo, por, como dijo Ana Corina, mi sobrina, cuando empezaba el discurso, ¿no? Su mamá nunca rompe una promesa.
Esta mañana hemos visto precisamente esa ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. Lo ha recogido, tú le mencionabas, Ana Corina. ¿Qué has sentido cuando has visto a tu sobrina allí, que es como ver a tu hermana a recogerlo?
Mira, fue un sentimiento muy bello y fue muy especial porque cuando nos enteramos que ella no iba a venir, o no iba a venir, porque sí iba a venir, pero que no iba a llegar para la ceremonia, nos dio como, bueno, una tristeza, frustración, pero luego al verla ahí a mi sobrina recibiendo el premio, nos llenamos como una emoción muy grande. Es muy simbólico, muy significativo, y seguimos teniendo mucha suerte porque nos podemos abrazar. ¿Y cuántos venezolanos no lo van a poder hacer todavía? Muy pronto, pero todavía no. Entonces, ese sentimiento de empatía, de solidaridad y también de agradecimiento de poder estar hoy aquí, a pesar de todo, nos llenó de mucha esperanza y de luz.
Clara, hasta donde me puedas contar, ¿cuánto de complicado ha sido el viaje desde Venezuela hasta Noruega?
Seguro que sí. No tengo los detalles, pero pues eso lo tengo por seguro. Y sí, ha sido complicado, nada más por el hecho de que, tenía que estar aquí mucho antes y no se ha podido, ¿no? El régimen, bueno, hace todo lo que puede por impedir que las familias se abracen. Más allá de un premio, la gran perversidad que se traduce en destruir vidas, en asesinar gente, secuestrarlos, pero sobre todo forzar el exilio de millones de personas, está destinado a que la gente se quiebre, se separe de quienes ama y que el miedo venza al amor.
Entre 8 y 9 millones de venezolanos han huido de su país. Claro, la cuestión es, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Volverá a Venezuela? ¿Ahora qué va a hacer?
Mira, no lo sé. Eso ya tendría que responderlo ella. Pero lo que sí tengo por seguro es que ella va a regresar a Venezuela, va a mantener su promesa y no va a dejar de luchar hasta el final. Ella siempre va a hacer lo que tenga que hacer para lograr su objetivo, que no está en Oslo, sino en Venezuela, y eso lo tiene muy claro. Ella no ha perdido el foco ni lo va a perder, y que nadie tenga ni la menor duda de que la lucha va a seguir con más fuerza cada día. Desde Venezuela, seguro, ella va a volver.
Clara, hermana de María Corina Machado, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, de verdad, por la solidaridad, el cariño y bueno, aquí seguimos, siempre a la orden.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. En COPE, Manolo Lama y Alberto Herrera comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Alberto, ¿qué energía quieres llevarte contigo al 26 y mantener en este nuevo año?
Pues mira, quizás más calma para pensar y más chispa para moverme, pero realmente quiero la energía de cuidar de lo importante sin dejar de reírme de lo absurdo, que al final son las cosas que te salvan.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com. 900-102-101.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Reduce la caída con champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. Su fórmula con jalea real e ingredientes anticaída fortalece tu cabello desde la raíz. Elige el poder de la naturaleza. Elige champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. El rey de la jalea real.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Una de las señas de identidad de la linterna es estar en los lugares donde suceden las cosas y explicarlas, aprender, contar por qué suceden y cuáles son las posibles soluciones. Y eso hemos hecho este año con los incendios que durante el verano asolaron Galicia, Castilla y León, Extremadura. Ha sido una de las mayores oleadas de incendios de nuestra historia. Se quemaron casi 400.000 hectáreas y el micrófono azul de COPE estuvo con los afectados. Recorrimos sus pueblos, escuchamos sus quejas, estuvimos también con aquellos que les ayudaron. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente cuando vuelas a casi 300 kilómetros por hora, rozando la superficie del agua, enfrentándote a un amerizaje en movimiento? A esa velocidad y a esa altura no hay espacio para el error. La adrenalina aumenta, la concentración se agudiza, la velocidad se siente como un rugido en los oídos y aún así, esa velocidad no da tiempo para todo. En ese momento, solo hay un objetivo: vencer al fuego. España ha vivido uno de los veranos más duros en cuanto a incendios se refiere en las últimas décadas. Se han quemado más de 380.000 hectáreas, el equivalente a 3/4 partes de una comunidad entera como La Rioja. Las zonas más castigadas han sido Castilla y León, Galicia, Valencia, Extremadura, Andalucía. Hablamos de zonas que año tras año ven cómo parte del monte desaparece en apenas unas horas, después de haber tardado años en verlo florecer. Hablamos de bosques, de ecosistemas enteros, también de negocios locales reducidos a cenizas, familias que miran al cielo esperando que algo o alguien llegue para frenar las llamas. Y es ahí donde vuelan ellos, los miembros del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio, que cuando suben a un avión anfibio ponen rumbo hacia donde otros escapan.
Esta es mi bolsa, por si en algún momento os digo que me la paséis, ¿vale? Que vosotros estáis por aquí.
Vale. Sí, por si en algún momento estáis indispuesto, mareado, lo que sea, me deis un toque.
Ve haciéndotelo cómodo.
Raúl.
Sí.
Es mejor que venir que curarme.
Perfecto. Hoy la linterna de COPE despega a bordo con ellos. No para mirar desde fuera, sino para sentirlo desde dentro. Para escuchar lo que se oye cuando estás en la cabina de un avión anfibio rumbo al fuego. Para comprender lo que no se ve cuando un avión pasa rugiendo sobre un incendio. Todo empieza, curiosamente, con una voz en la radio.
Buenos días, Foca 73.
Foca 73, muy buenas, adelante.
Buenos días, parking de 43, permiso puesta en marcha, dato de salida.
Foca 73, recibido, pasillo sur, puesta en marcha aprobada, pista en servicio 2-2.
Pruebas de panel de arranque.
Off.
Boosters.
Comprobado.
Avisos acústicos.
Comprobado.
Monitores de power.
Comprobado.
P2-5, P3, está, pues rueda armada.
Armada.
Cuando quieras.
Para estos pilotos, cada despegue es una promesa: llegar a tiempo y cuanto antes. Su trabajo tiene poco de épica y mucho de profesionalidad, entrenamiento, determinación. En este caso, todos esos valores los aunan tres personas a bordo. Fernando Adrados, comandante de la aeronave, básicamente la persona al mando. Raúl Hiraldo, copiloto. Y Marco Fragoso, mecánico de vuelo. Por fuera el avión es un amasijo de metal con dos colores, rojo y amarillo, y a pesar de que nos aseguran que se mueven con gran agilidad. Hablamos de una aeronave que España adquirió en los años 70 y funciona a pleno rendimiento tras adaptaciones, claro. Se trata de un Canadair CL-215T, hermano mayor del Bombardier CL415. Es uno de los modelos más eficaces en extinción aérea del mundo. Robusto, preciso. Capaz de cargar hasta 6.000 litros de agua en menos de 12 segundos. En España hay 18 aeronaves de este tipo operadas por el 43 Grupo con base en Torrejón de Ardoz, Madrid. Y al frente de estos vuelos hay unos 40 pilotos para toda España. En temporada alta trabajan sin descanso. Llegado el momento, nos sentamos entre ellos como si fuéramos uno más de la tripulación. El espacio es pequeño, cabemos a duras penas. Está literalmente rodeado de botones, pero en la cabina de mando no hay pantallas digitales ni GPS modernos. Todo es muy manual. Tanto que el comandante Adrados asegura varias veces que esto es un trabajo artesanal. En ese momento, la torre de control da luz verde al despegue.
Autorizado toma y despegue, Yermo 01.
Cuando quieras. 3,
1. Torre 22-1, que tenga un vuelo.
Desde el aire todo parece más pequeño y más frágil. Los pueblos se vuelven manchas de color, los embalses son espejos. Esto no es como cuando vuelas en una avioneta de turismo o sin más. En este avión, volar significa enfrentarse a condiciones que pueden cambiar al segundo. Una columna de humo que se levanta como una muralla, corrientes de aire que empujan sin avisar. El protocolo está diseñado para mantener el control incluso cuando la adrenalina sube y la visibilidad desaparece. La altura va al límite, pero es precisa. Los tiempos están medidos. Las maniobras, ensayadas y ensayadas cientos y cientos de veces.
¿Cuáles son las limitaciones del tiempo? ¿Cuándo no podéis trabajar?
Normalmente en un aeropuerto a ti te dan la información meteorológica exacta, sabes el techo de nubes exacto, y ahí sí que hay unas limitaciones, que es despegar en unas condiciones en función de si puedes aterrizar o no. Entonces aquí lo aplicamos, ¿no? En una base como Torrejón. El problema es que en un incendio cuando llegas tienes muy poca información. Es muy artesanal, es dentro de nuestros límites, que tengamos visual con otros helicópteros, con otros tráficos, que podamos coger agua en el punto de carga y a partir de ahí un poco la experiencia del piloto. No está definido en un incendio, puesto que no tienes manera de la naturaleza de sacar esa información.
Claro, claro.
De base de la nube, de cómo sabes cuánta visibilidad tienes, más allá de lo que tú consideres que es seguro.
Permíteme la pregunta, ¿sois muy conservadores o a veces dices, oh, igual me ha pasado?
Somos conservadores, lo que pasa es que la propia operación a veces te envuelve en situaciones incómodas, pero nosotros siempre aplicamos procedimientos, está muy entrenado todo, damos mucha instrucción. Lo que pasa es que la propia operación es muy ambigua, es decir, hay veces que uno no sabe bien el límite, no sabe bien si detrás de la loma se va a encontrar algo que no le gusta.
Claro, no, porque una cosa, imagino, es la climatología y otra cosa muy distinta, cómo responde el humo, cómo responden las llamas, hasta el tipo de árbol.
Correcto, correcto. O sea, hay veces que de repente uno vira y cuando vira se encuentra que se va a tragar una columna de humo, entonces tiene que abortar esa descarga, o a veces es una gestión del propio incendio en misiones reales que requiere experiencia.
¿Quién dice tienes que atacar este frente, sí, en esta colina o en esta dirección o esa línea de fuego? Porque estos fuegos de última generación tienen un montón de frentes, supongo.
Nosotros cuando llegamos a un incendio, siempre que hay varios medios aéreos, se activa un director de extinción, y que es un medio aéreo, que es el que nos da órdenes de descarga. Ellos nos dan una zona que es la que desde arriba ven más peligrosa, en función de lo que le dicen también los bomberos desde abajo. Y es así como trabajamos. Normalmente es un avión que está mucho más alto que nosotros.
¿Qué hace de controlador?
Y hace como una especie de controlador, efectivamente. Y, por ejemplo, divide a los helicópteros a una zona, a los aviones a otra, o va viendo cómo va avanzando el fuego.
En líneas generales, ¿a qué altura lanzáis el agua?
Bueno, pues ahora lo vais a ver. Bastante bajos, la verdad. Suele ser unos entre 50 y 80 pies, pues entre 15 y 50 metros de altura.
Caramba.
Es un vuelo muy bajo. Es un vuelo, bueno, muy divertido, por supuesto, porque volar bajo es lo más divertido. Lo que pasa es que, claro, los márgenes abajo se reducen mucho más. Cualquier fallo abajo es más
peligroso.
Es más demandante, más riesgoso. Claro, claro. Sí. ¿Ves el agua?
La veo.
Venga, pues ahora haz un viraje suave y izquierda, vale. Que sepas dónde está tu morro.
En la cabina, cada movimiento importa. Estos aviones no se pilotan en solitario, se vuela en equipo. En el momento en que el avión se aproxima a la superficie de un embalse, la tripulación funciona como un reloj. Todos forman parte de un mismo engranaje perfectamente engrasado.
Aquí, dentro del avión, divídeme las funciones. Hay uno que es el comandante del aparato, un segundo piloto y un mecánico.
Efectivamente, las funciones realmente nos las vamos solapando. porque es un vuelo muy cansado, entonces las funciones, a pesar de que evidentemente hay un comandante de aeronave y un copiloto y un mecánico de vuelo, entre el piloto y el copiloto nos las vamos, o sea, es decir, hacemos lo mismo los dos, porque por ejemplo normalmente hacemos una carga y una descarga cada uno, porque si no, pues sería muy cansado, pero la responsabilidad final, por supuesto, en un avión, en cualquier tipo de avión, es del comandante de aeronave, que hace las labores. Yo ahora, por ejemplo, pues mi labor es la de instrucción y estoy haciendo como si fuera el copiloto, a pesar de ser, bueno, hoy el comandante de aeronave, pero hoy las funciones de comandante de aeronave las está haciendo Raúl para su instrucción.
Raúl y el mecánico no se miran mucho, pero se entienden con precisión quirúrgica. El piloto es el timón, el copiloto la memoria y el mecánico la seguridad. En esta cabina no hay espectadores, todos hacen algo y todos cumplen una función. La diferencia es que aquí no hay ensayos. Se aprende sobre la marcha, cuando uno está en el aire, entre el humo y la ceniza.
Raúl, ¿cuánto te falta?
Pues acabo de empezar ahora mismo. Es mi primer vuelo de...
¿Cuántas horas tiene que hacer un piloto para ser ya el comandante de un anfibio de estos?
Depende, ¿no? Por ejemplo, Raúl está haciendo su curso de comandante de este avión, pero es un piloto con muchísima experiencia en otro tipo de misiones, ha sido instructor de los pilotos del Ejército del Aire, entonces es una persona que lleva poco en la unidad, entre comillas, porque lleva tres años, me parece, pero vamos, está más que preparado desde hace mucho para ser comandante de aeronave. Pero bueno, lo normal suele ser entre unos 4 años de copiloto, unas 3 campañas de incendio, para que uno empiece a hacer poco a poco sus cursos de comandante. Y los mecánicos pues tienen una labor fundamental, que es la de, bueno, preparar por supuesto todo el avión y ver que toda la cabina va bien. Además tienen también bastantes funciones en cabina, como por ejemplo el tema de los flaps, el tema del sistema de agua, que lo operan ellos para la carga de agua. Cuando llegamos a un aeropuerto, ellos se encargan de ver que el avión no le ha pasado nada, lo repostan. Y además hay una cosa que siempre decimos que es fundamental, que es que son 2 ojos más, y en esta misión 2 ojos más es la diferencia entre la vida y la muerte.
Eso te iba a preguntar, en gran medida tu seguridad, la del otro piloto, el que salga bien la operación, depende del mecánico, del cabo, el sargento que va a sentar el mecánico.
Especialmente una campaña tan dura como esta, cada día hay que hacer una revisión exhaustiva al avión y ellos lo dejan, es que prácticamente nunca nos pasa nada porque lo dejan siempre perfecto.
El embalse de Entrepeñas y Buendía, donde nos dirigimos, es un embalse situado entre las provincias de Cuenca y Guadalajara. Se encuentra en el cauce del Guadiela, afluente del Tajo. A medida que nos vamos acercando a la zona, empezamos a distinguir perfectamente la orografía del lugar. Faltan apenas un par de minutos para amerizar y cargar de agua la aeronave. Amerizar no es solo aterrizar sobre el agua, por cierto. Antes de rozar la superficie, el avión debe transformarse. Los avisos cambian, los sensores se invierten. Lo que en tierra sería un error, aquí es una obligación. Claro, ponte en situación. En un avión de estos, bajar las ruedas a poco de tocar el agua significaría un desastre. Además, desde donde estamos nos enseñan un concepto que no conocíamos. El agua está un poco espejo. Y es que brilla como un cristal, ciega la vista, reluce, y cualquier maniobra se vuelve aún más complicada. Recuerda, todo es artesanal. Por si fuera poco, en tiempos de sequía, la falta de agua también le roba espacio.
Vamos a leer la lista de preamerizaje para preparar el avión para entrar al agua.
¿Qué es
vamos...
eso de la lista de preamerizaje?
Pues es una chequeos del avión para entrar al agua. Ahora hay que configurar el avión para el modo anfibio, de tal manera que algunas cosas se invierten. Un ejemplo, ahora si yo aterrizo en un aeropuerto, el avión me avisa de que no he bajado las ruedas.
Claro.
Aquí, con un botón que tenemos, invierte los avisos y me avisaría si hubiera bajado las ruedas,
ya,
para no aterrizar en el agua con ruedas, que no me gustaría hacer eso, ¿no? Sería muy peligroso. Pues nada, vamos a ello. Chalecos de salvavidas puestos, panel de combustible apagado, OAT mayor de 8 grados, peso para amerizaje.
Dentro de repente.
Cantidad de agua cargable, de momento vamos a entrar para cargar y después la primera será a 3.000. Está un poco espejo, como ves, el embalse, y entonces está un poco, hay que entrar con mucho cuidado porque se refleja el cielo.
Que es un poco espejo.
Pues mira, ahora lo vas a ver. Que básicamente que el cielo se refleja en el agua y entonces no tienes protección de seguridad. Y hay que pegarse mucho a la orilla para poder hacer la carga con seguridad.
Se nota, permíteme la pregunta, comandante, ¿se nota mucho la sequía desde aquí arriba?
Pues cuando hay sequía y... Yo no soy un experto en temas hidrográficos, pero cuando hay sequía se nota mucho en los embalses, que están más, mucho más secos.
La pregunta es obvia. ¿Cuanto más seco, cuanto menos agua, más peligroso?
Cu- cuanto más agua, más cómodo, eso seguro. Básicamente es como si el año que de repente los embalses están más llenos, es como si nos hubieran ampliado los aeropuertos de los que disponemos, ¿no? Y eso nos da muchísima seguridad. Hay embalses en los que en cuanto baja, por ejemplo, lo voy a inventar, pero baja del 50%, empiezan a salir campanarios.
Claro.
Y cuando ya están fuera se ve perfectamente. Pero hay veces que están al límite y entonces hay que ir con mucho cuidado, con bajos, con piedras, con campanarios, pueblos hundidos. Entonces, por supuesto, cuanto más lleno, pues más seguro.
¿Hay mucha diferencia entre cargar en el mar o en un embalse como estamos ahora?
La noche y el día. De hecho, se entrenan, hay planes de instrucción distintos y no tiene absolutamente nada que ver. En mi opinión, como piloto, una carga en mar fuerte es la maniobra para mí más demandante que se puede hacer en aviación.
Imagino la dirección de las olas, la altura, la fuerza, todo.
Influye muchas cosas y tienes que hacer un compromiso entre lo que es el mar de fondo, lo que es la ola de viento, el propio viento, porque un avión siempre tiene que despegar y aterrizar en contra del viento, pero claro, a veces en contra del viento también implica que tienes que ir en contra del sistema de olas.
Entonces sucede. La aeronave en la que volamos baja, muerde la superficie y el agua se abre como si el avión la estuviera partiendo en dos. A los lados las ventanas se llenan de pequeñas gotas, el ruido del exterior aumenta, tu cuerpo nota el frenazo y en menos de 10 segundos esta bestia se traga entre 4.000 y 6.000 litros. Es un instante delicado. Cualquier desajuste y la maniobra se convierte en una trampa mortal. Por eso, cada mano en la cabina tiene una función. Porque si algo no sale bien, no hay segunda oportunidad.
Fernando, estamos bajando para cargar. ¿Cuánto tiempo se necesita para cargar los 5 o 6 mil litros de agua?
Sí, pues nada, vamos a bajar ahora y como llevamos todavía mucho combustible, no podemos cargar 6 mil litros, vamos a cargar 4.500 litros, ¿vale? Y nada, en unos 10 segundos, a la velocidad de la carga, que más o menos verás ahora que son unos 75 nudos, en unos 10 segundos vamos a tener esos litros de agua dentro.
Es muy peligroso, imagino, desde el punto de vista de que no haya nadie en el agua ni más o menos cerca. ¿Eso cómo avisáis?
Te puede sorprender algo, pero aquí no tenemos información aeronáutica, no tenemos, no hay nadie a quien puedas llamar y decirle, oye, ¿me confirmas que en el embalse no hay nadie?
¿Cómo se absorbe? ¿Por rotura física o lleváis bombas? ¿Cómo se absorbe?
Nada, es física pura, es presión dinámica. Se bajan unos sistemas que se llaman probes, que son muy pequeñitos, pero la propia presión dinámica del agua contra el avión es como, sí, como unas bocas que hacen un codo y por eso entra esa velocidad. Pero no hay bombas de succión ni nada, es todo mecánico.
Esto es un entrenamiento, sí, del que formamos parte, pero en un incendio real nada se comporta igual. El fuego tiene vida propia, se mueve, cambia de dirección sin avisar. La cabina se llena de alertas, humo, voces en la radio. En el exterior, el espacio se comparte con otros medios que sobrevuelan la misma zona. Las ráfagas de calor suben desde el suelo y el viento decide, sin preguntar, decide si puedes entrar en el monte a echar agua o no.
Pues ya ves que ahora estamos saliendo del agua con todo el peso, ha sido una carga muy suave, aunque se nota, esa como cuando va entrando el agua suena distinto. Y bueno, aquí ves la cantidad de agua que llevamos en libras y por depósito, que este avión tiene dos depósitos. Nosotros siempre tenemos que lanzar en entrenamiento dentro de los embalses. De ahí lo que te decía de que es poco entrenable la misión porque por normativa no se nos permite lanzar fuera. No podemos irnos a una montaña a tirar agua porque sería peligroso. Entonces nada, ahora vamos a configurar el avión para lanzar y vas a ver cómo Raúl lo va a controlar, pero si no controláramos, pues el avión al liberar tantísimo peso sería para arriba.
Porque ¿cuánto te tarda en soltar el agua?
Pues ahora lo vas a ver.
Vale.
Fíjate en los depósitos y vas a ver cuánto tardamos. Estamos ya configurados. Aquí, como no te he contado, que durante la descarga el piloto que va al mando, que en este caso es Raúl, si te fijas, lleva las dos manos y él va mirando fuera.
¿Sí?
Y yo, una vez está configurado el avión, me dedico a mirar la velocidad, que esté dentro de los parámetros, y a llevar el motor. Eso solo lo hacemos en este tipo de aviación, ¿vale?
A cuatro manos.
A cuatro manos.
O los fianis.
Situaciones en las que es que no puedes ni dejar de mirar el entorno para no perderte nadan, un helicóptero, un pájaro, una columna de humo. Sí, requiere mucha concentración. También, por ejemplo, cuando el punto de carga está lejos, a lo mejor tienes ese momento de 10 minutos hasta que llegas al embalse en el que puedes, por ejemplo, bajar tu nivel de concentración. No, nunca bajas el nivel de concentración, pero el nivel de descanso mental de decir, bueno, ahora está volando el otro y yo no tengo que estar... No, porque
el estrés no es el mismo.
Porque estoy alto, por lo que sea. Pero sí, durante un incendio de estos, por ejemplo, este verano.
La antigua nuclear os informo que hay buitres.
Por ejemplo, nos acaba de avisar el otro avión de que ahí cerca de la antigua central nuclear hay buitres. Eso es una cosa a la que nos enfrentamos muy a menudo porque, por ejemplo, si nosotros vamos a lanzar aquí, puede ser que volando bajo es donde más posible es que nos encontremos pájaros. Entonces, pues, claro. Quiero decir, mira, en esta situación en la que estamos ahora mismo. Y no se me, o sea, aquí no vuela nadie, ¿no? Esto es una cosa que es estar en plena naturaleza y en un sitio así no volamos más que nosotros, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aquí, evidentemente, estás metido entre montañas y eso que, bueno, esto no es muy alto, ¿no? Pero cualquier fallo aquí, pues es un poco más demandante. Un fallo de motor, fallo de potencia aquí, pues aunque el avión es una maravilla de avión, pues es distinto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a simular... que tenemos un incendio en esta ladera, entonces vamos a venir por arriba y nos vamos a tirar por este valle. Cuando yo me tire por ese valle, viniendo hacia aquí, tengo que comprobar que pues una cosa que es muy importante y que puede generar accidentes es los cables de alta tensión. Que,
claro, que no se ven.
A ver si luego ve alguno para enseñarte lo mal que se ven, ¿vale? Es muy importante para mantener las velocidades que corresponden del avión, pegarte bien al terreno, volar bajo, ¿vale? Si te fijas... No, no sé si te ha dado tiempo a fijarte, pero nos hemos cruzado con mil buitres, mira.
Sí, aquí abajo a la derecha, sí.
Fíjate qué animal más grande.
Debe pues, ser enorme.
Pues eso, ahora mismo vamos a unos 280 kilómetros por hora, aunque no lo parezca, a esa velocidad, pues...
Tienes un susto.
Sí, pero bueno, hemos tenido muchos sustos, ¿eh? Imagínate que el fuego allí, pues yo me vengo por aquí para ir a lanzar hasta allí, ¿vale?
Y entras como de costado.
Pues entro como yo crea que sea la manera más segura. Que en este caso, mira, ves que la salida, si voy a lanzar en ese donde está aquel camino, pues la salida hacia adelante está despejada. Pues ya. Eso para mí es lo más importante. Entonces yo iría aquí y haría 3, 2, 1 y haría ¡pum! Y le tiro aquí el agua y mete motor.
Y te vas para arriba.
Y nos vamos para arriba.
Para quien nunca ha estado aquí, puede parecer una simple decisión táctica. Pero para ellos es otra cosa, es un nudo en el estómago. Es la frustración de saber que aunque has hecho todo lo posible, puede que no haya sido suficiente.
Antes hablábamos de el reconocimiento y la satisfacción. Todo el mundo está agradecido y conforme con vosotros, pero también tiene que ser muy frustrante cuando puedes.
Es una de las peores cosas que tiene. Me imagino que también debe ser parecido pues cuando un médico
se le va a alguien.
Tal cual, o sea, debe ser muy la sensación muy parecida. Nosotros, a lo mejor estás volando y te falla el avión. Pero,
o por cuestiones de...
Pero pues, sí, este verano, a mí personalmente me ha pasado de no poder operar en un... No poder, o sea, por visibilidad o porque realmente las condiciones sean tan extremas que la seguridad se estaba viendo degradada. Entonces, oye, mira...
Tienes que tomar la decisión de...
Es que tomar una decisión que es difícil y decir, oye, mira, me voy de aquí porque no puedo seguir operando. Y además es que es un trabajo que es muy curioso porque aterrizas y pones el telediario y te ves. Y oyes, se han tenido que retirar los medios aéreos y eres tú el que se ha tenido que retirar y la decisión ha sido tuya y ves que y entrevistan a la gente que vive en el pueblo. Ostras, y...
Cuando el avión toca tierra... Lo hace sin alardes. Horas y horas allá arriba, cargando, descargando. Los motores se apagan y el silencio llega como un descanso para los oídos. Cuando bajas de ahí, te das cuenta de que aquí solo hay una rutina aprendida a golpe de verano y fuego. La misma rutina que, si mañana vuelve a arder el monte, se repetirá una y otra vez. Nadie de los que están aquí espera un aplauso. Y aunque lo merecen, ellos... tampoco lo necesitan. Al tocar tierra, el olor a queroseno se mezcla con el aire frío de la base. Ahí estamos Gonzalo Zaballa, Roberto Balduque con los cables y servidor. Antes de abandonar la pista, me acerco a uno de los mandos del 43 Grupo. Lo encuentro a pocos metros del avión, con la barbilla elevada, la mirada fija en nosotros y hasta con cierta envidia. El coronel Carlos Gómez está al mando de este ala 43 del Ejército del Aire. ¿Qué es este ala, coronel?
Somos una unidad del Ejército del Aire, igual que cualquier otra unidad, y nos dedicamos a la extinción de incendios forestales.
La cuestión es quién manda, porque obviamente usted es militar, estos aviones los pilotan pilotos del Ejército del Aire, pero no manda el Ministerio de Defensa o el Estado Mayor.
Bueno, sí, claro. Somos una unidad más, como cualquier otra, ya digo, del Ejército del Aire, y estamos dentro de la orgánica de nuestro ejército, pero los que deciden, los que toman la decisión, es complicado el canal para que nos lleguen las órdenes, ¿no? Tienen que llegarnos a través de nuestro mando aéreo de combate, nuestro centro de operaciones aéreas. La decisión que tome el Ministerio de Transición Ecológica, donde, a qué incendio debemos ir, con cuántos medios, y nosotros pues somos los técnicos, somos los que operamos estos aviones, que son del Ministerio de Transición Ecológica, y los volamos.
Gracias, coronel, mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Había tenido antes una avioneta?
¿Qué va? Es la primera.
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un tab, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 71 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año tengo el regalo perfecto.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Pues para ti, carbón. Para mí, el Pack Nutster de Hookla Germany. Somier articulado con mando Bluetooth y colchón 100% alemán. Tecnología y confort por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en hooklagermany.com.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable en Carrefour.
Dentro de 100 años ya habremos pisado Marte unas cuantas veces, o la ONCE sacará un cupón con un sistema de aviso por si te toca. Y hablando de la ONCE, seguirá prestando sus servicios de rehabilitación a miles de personas que cada año pierden la vista para que puedan recuperar su autonomía personal y desenvolverse en la sociedad como uno más. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas, pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. ONCE, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero también colea el sablazo que el gobierno quiere dar a los autónomos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.